de muchas convocatorias de selecciones nacionales. Empezamos en enero con una selección categoría sub-20, Javier.
Sí, bueno, yo sobre el resumen que del año de nuestra selección nacional y del fútbol cubano en general, yo lo dividiría en dos categorías, en lo competitivo y en el acoplamiento que tuvimos con el sistema internacional futbolístico, las visitas que tuvimos, el auge que ha proyectado fútbol en estos últimos 365 días. Me parece que competitivamente hablando nos quedamos muy por debajo. No muy por debajo, pero nos quedamos por debajo de las actuaciones. Me parece que no fueron buenas en muchos casos. No se clasificó en ninguna categoría inferior a los torneos importantes.
¿Y usted lo esperaba?
No lo esperaba. A ver, Mario, no es solo clasificar, sino el modo en que se pierde. Y a veces no dimos la mejor cara. Se perdió a veces por marcadores abultados. Además de, por supuesto, como ya decía Arián, la eliminación demasiado pronto, me parece, en la eliminatoria mundialista. No se pudo llegar ni a la tercera ronda. Se cayó frente a Curazao, un equipo que antes avasallábamos con tranquilidad. No se pudo llegar a la fase de grupo que ya se había logrado para el Mundial del año 2014. Eso es un retroceso, sin ningún tipo de duda. El equipo olímpico me parece que se queda por debajo en la clasificación hacia los Juegos Olímpicos. Me parece que podía haber avanzado en esa fase de grupo. Panamá y Canadá en esta categoría, a mi modo de ver, eran inferiores a los cubanos.
Pero recordemos que Panamá viene con todos los que habían ido al Mundial Sub-20.
Pero igual, lo que se demostró en la cancha es que el equipo cubano era superior. Por lo menos esa es la expectativa que me dejó a mí la muestra del partido. Me parece que Cuba podía haberlo ganado. Y bueno, Canadá también fuimos inmensamente superiores. No pudimos derrotarlo por dos fallos. Pero después, el partido con el Cosmos, que fuimos, bueno, 4-1 terminó el encuentro. Se perdió varios partidos con Nicaragua, que antes también... le ganamos con facilidad, fuimos a Honduras.
Relativa facilidad. La última vez que se enfrentaron cubanos y nicaragüenses fue aquí en La Habana en 2011. Y los dos partidos que se jugaron terminaron por diferencia 2-1 y 1-0.
Bueno, pero les ganamos. En este caso perdimos aquí en La Habana, después empatamos. Y cuando fuimos a la capital pinolera, perdimos 5-0. Me parece que no es la diferencia que puede haber entre Cuba y Nicaragua.
¿Cuál es la diferencia? ¿Quiere que le explique cuál es la diferencia? Los nicaragüenses organizaron una liga profesional.
Bueno,
que ya tiene otras cuestiones y ya importa jugadores.
Bueno, pero lo que quiero decir es que competitivamente no estuvimos bien. En la Copa de Oro, a pesar de que avanzamos, la cara que se dio frente a equipos con un poquito de nivel fue que nos vapulearon. México, Trinidad y Tobago y después Estados Unidos.
No, pero
nos golearon con facilidad.
Ahí hay cuestiones de diferentes. No. Ahí voy a diferir de usted, Javier Argüelles. Porque recuerde que el partido contra México se juega con una alineación alternativa. No, ni siquiera no estaba ni el técnico ni cuatro jugadores que eran titulares en la selección. Y se juega con muchachos que van por primera vez a un llamado de la selección. Y no es fácil, porque no es lo mismo jugar en Camagüey, que fue casi todos los jugadores que integraron ese equipo, que abrieron como titulares, jugadores del actual campeón nacional. No es lo mismo jugar en Camagüey que jugar en el Soldier Field con 85.000, 90.000 mexicanos en contra. O sea, por primera vez jugar de noche. Hay cuestiones que ahí usted tiene que tener, o sea, hay que tener un respeto. Pero además, ese mismo equipo había perdido dos jugadores apenas llegar a Estados Unidos. Había perdido dos jugadores y uno de ellos debería haber sido el delantero titular, que era el chino Keyle García. Pero ya después en el camino comenzaron a perder jugadores. Al día siguiente perdieron otro. Y así sucesivamente, hasta que fueron seis jugadores que perdió ese equipo. Y cuando se jugó contra Guatemala, quedaban los 11 en cancha y quedaban dos más afuera. Y termina el partido con Guatemala quedaban cinco más afuera. Termina el partido con Guatemala y se va la principal figura del equipo. Contra Estados Unidos no se podía hacer mucho. Y realmente, de los seis goles que nos anota Estados Unidos, cinco vinieron por errores de marca de un defensa central que tuvo que suplir al titular, Yeniel Márquez, por lesión.
Sí,
que además, un hombre que no está adaptado.
Yo no digo que no hayamos tenido dificultades. Estoy hablando del ámbito competitivo. Se perdió por goleada esos partidos. No se dio una buena cara, más allá de todo lo que hay alrededor. futbolísticamente no fue bueno. Y en el otro caso, o sea, el otro punto que yo resaltaba era el acoplamiento que tuvimos a nivel internacional con un partido FIFA. Participamos por primera vez en mucho tiempo en partido FIFA, aunque en algunos casos no se paró el campeonato nacional, que yo creo que para este año se puede mejorar. Vinieron clubes internacionales a jugar aquí en La Habana, vinieron futbolistas importantes como el caso de Sergio Ramos, y yo creo que esto apoya al movimiento futbolístico cubano.
Bueno, aquí hubo cuestiones desde el punto de vista de resultados que podríamos empezar a nombrar. Primero, el torneo que se juega internacional es la eliminatoria sub-20. Y en la eliminatoria sub-20, el primer partido, ustedes lo recordarán, la misma noche que se hace aquí en La Habana, el mismo sábado en la noche que se hace aquí en La Habana, el de Zurda, con Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona, pues se pierde 9-1 contra México, pero resulta que Cuba fue el único equipo que le quiso jugar de tú a tú al equipo mexicano, y México descubrió que la banda izquierda defensiva de Cuba estaba realmente muy débil. Por ahí vinieron casi todos los goles. Después se pierde 0-3 ante Honduras, se empata 2 con Haití, se le gana 2-1 a Canadá, y el siguiente partido significaba para Cuba ganarle o empatarle a El Salvador, significaba pase para los Juegos Panamericanos, pero ese partido se perdió 2-0. Después vino la sub-17, que dio una muy mala imagen en su primera presentación contra Estados Unidos, se perdió 0-5, ese partido se pudo ver por la televisión nacional, pero a partir de ahí vinieron 5 empates consecutivos con equipos como Honduras, Haití, el último fue contra Trinidad y Tobago a 2, contra Jamaica también se empató. O sea, a nivel de resultados por ahí no creo que haya sido tan malo como se podría esperar. No sé qué crees tú, Arián.
No, estaba esperando que terminaras de dar para ya dar una valoración, porque bueno, el tiempo va pasando, y ya más bien darte mi opinión general de todas las categorías del fútbol.
Diga usted.
No, continúe con el resumen, era para que continuara. No, yo le doy la opinión cuando termine.
Bueno, en el caso de selección mayor, ustedes saben lo que sucedió con la selección, que no pudo pasar, y ahí sí coincido en que fue desastroso, y sobre todo por la forma en que se termina la historia de la eliminatoria mundialista. No sé qué cree usted, Javier.
No, bueno.
Arián.
Ese día el torrencial aguacero frenó en parte lo que se podía llamar de cierta manera un espectáculo. Mucho tiempo parado el juego, no se sabía si se podía continuar o no, teniendo en cuenta que el marrero no tiene luces, se terminó jugando casi de noche, con unos, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que no nos fueron para nada favorables, bueno, ni para nosotros ni para Curazao. Terminamos con el empate a 1, habíamos, ese gol de visitante nos eliminó. Tuvimos que, los que nos
la
quedamos,
expulsión de Sandy Sánchez.
La expulsión de Sandy Sánchez, los que nos quedamos ahí, tuvimos que ver cómo en nuestra propia cara, por decirlo así cubanamente, los curazaleños que estaban en la grada y sumados al equipo celebraban, y nosotros los cubanos nos íbamos bien alicaídos y bastante descontentos, porque reitero, nos quedamos no ni siquiera a un paso de la fase de grupo, es que ni siquiera llegamos a la tercera ronda. No. Porque la tercera ronda fue la que jugó Curazao con El Salvador. Que lució bastante bien Curazao,
¿sí? Y bueno, no es lo mismo estar entrenado por Patrick Kluivert que con los entrenadores que tenía antes El Salvador.
Pero Mario, era lo que decía Javier, y yo sí estoy de acuerdo con él. Mira, te resumía el año y yo marco 2 puntos: Curazao y Nicaragua. Son 2 equipos que nosotros, fácil, medianamente fácil, un poco apretado, pero los resultados están ahí, lo dicen, los dominábamos en cualquier competición, amistoso, competiciones de cualquier categoría, en por eliminatorias mundialistas, y que esos equipos, uno nos hayan eliminado y el otro nos haya ganado 3 de 4 partidos, aunque sean amistosos, nos haya ganado 3 de 4, incluyendo una goleada, nos está diciendo a las claras o que nos estamos quedando estancados o caminando hacia atrás, o que los demás están yendo demasiado deprisa. Y ya no es el caso de Panamá, que lo podíamos poner como por ejemplo hace 2-3 años, que nos ha pasado por al lado como un tren. Panamá nos, en otros momentos ganábamos y perdíamos. Hoy Panamá está a años luz de nosotros, a años luz. Este partido de enero, por favor, hay que jugar al duro, pero Panamá está a años luz nuestro. Y que Nicaragua y Curazao nos hayan dado estas galletas futbolísticas, por decirlo de una manera, nos tiene que poner a replantearnos muchísimas cosas que ojalá para el 2016, más allá de las contrataciones, de la, del acoplamiento internacional, como decía Javier, hay cositas más allá y cosas que renovar, y un campeonato nacional que con 18 fechas
no
resuelve nada.
No, no, 18 fechas. Ahora mira, ahora que usted toca el tema de las 18 fechas, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Necesita el fútbol cubano el playoff?
Yo no sé si un playoff es lo que necesita el torneo cubano. Yo lo que creo es que puede ser un playoff, ¿por qué no? Para que haya más espectáculo y rivalidad. O puede ser alguna especie de copa. O sea, algún torneo que sea a muerte súbita, donde puedan participar también esos equipos que no clasifican a la primera división del fútbol cubano y que están un año entero parados esos jugadores, porque hay que recordar que el torneo de ascenso dura una semana, que se juega prácticamente todos los días, y que después esos futbolistas, si no son pedidos por los equipos de nuestra primera división, se quedan un año entero sin jugar fútbol. Me parece que hacer una copa sería incluso más beneficioso que jugar playoff.
Bueno, ¿qué cree usted, Alejandro?
No, yo sí creo que hay que de alguna manera aumentar la cantidad de partidos, sea en Copa, extender el Nacional. Sabemos que nuestro país, bueno, la situación económica para el deporte, de manera general, se prioriza, por supuesto, la Serie Nacional de Béisbol. Se le trata de apoyar tanto a la Liga Superior de Baloncesto y al Campeonato Nacional de Fútbol, que son los tres torneos más importantes, porque el voleibol, bueno, ahora surgió un campeonato nacional de último momento, pero en fin, esos tres deportes son los que tienen los campeonatos nacionales más largos y más importantes. Y al fútbol creo que de una manera u otra hay que agregarle partidos. Y reitero, creo que por un lado nos estamos empezando a abrir al mundo, qué bueno, felicidades, pero por otro lado muchas cosas este año pasaron que nos están demostrando que hay que replantearse, reitero, y que se dieron pasos atrás, porque usted hablaba, por ejemplo, del sub-20, no clasificamos a los Panamericanos, eso fue un paso atrás con respecto, por ejemplo, hace 4 años, donde logramos ir a Guadalajara 2011.
Sí, bueno, se había logrado ir a Guadalajara 2011, la generación siguiente clasificó al Mundial y no asistimos a los Juegos.
Cuando no logramos esa consecutividad de resultados, se dan pasos atrás, por un motivo u otro. Es cierto que, por supuesto, todas las generaciones no son iguales, pero son pasos atrás.
Ni todos los entrenadores son iguales.
Lógico, pero cuando no mantienes una estabilidad es porque algo no estamos haciendo bien.
Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Esta misma generación que estuvo en los Juegos, en el Campeonato Mundial de 2013 en Turquía, que después dio tremenda cara en los Juegos Centroamericanos, va a un preolímpico en Estados Unidos y la actuación cubana no es mala.
No, pero para mí quedó una deuda.
Sí, no, pero para mí quedaron en deuda. No puede quedar de otra forma. Un empate a uno contra Panamá. Panamá recién acababa de llegar del Mundial Sub-20, con toda su plantilla del Mundial Sub-20.
Pero fíjate, estás hablando del Mundial Sub-20 contra una generación que es mayor a esa.
Sí, pero es una generación que viene de torneos mejores preparados que esta generación.
Bueno, pero no eran, es nuestra apuesta, la apuesta de los mejores jugadores que se han visto, no sé, en los últimos 5 o 6 años, después creo yo, de aquella del 2008.
Bueno, pero ahora ve a esta generación, llega a Estados Unidos y en menos de 3 días pierdes a 6 jugadores y te quedas con los 11 que están en el campo y un jugador en la banca más 2 porteros. No puedes jugar, no puedes ganar. Y llegas al partido contra Canadá y lamentablemente hay algo que no se dice, pero el partido con Canadá se jugó a 1600 metros sobre el nivel del mar. Eso está casi cerquita del Pico Turquino y todos conocemos lo que sucede con la hipoxia y demás, sin preparación previa en altura ni nada por el estilo. Lo único que tenían ellos de preparación era el trabajo aquí en el Pedro Marrero. Pero además pierdes a varios jugadores, varias piezas fundamentales, refuerzas a ese equipo sub-20 que estuvo en el Mundial, le quitas algunas piezas, le pones piezas que venían de la última selección sub-20, jugadores muy talentosos como Fran López, como Yendry Torres, deciden no continuar con el proceso, más otros jugadores que eran titulares en ese equipo, deciden no culminar con el proceso, más la sanción a la principal figura que tenía ese equipo. Mire, Mario, terminar quintos para mí no estuvo mal.
No, yo estoy de acuerdo con que, pero esos son males que está sufriendo nuestro deporte de manera general de hace un buen tiempo para acá. Es decir, son cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Yo le reitero, para quizás ya pasar a otros temas, desde mi punto de vista, competitivamente, compartiendo con Javier, para mí los resultados global del fútbol cubano son de regular a mano. La parte positiva es que nos estamos abriendo al mundo, que ya nos estamos introduciendo en esta parte de los fichajes, y ojalá eso nos brinde buena vibra, como se dice, para el 2016, y que nuestro fútbol pueda dar esos pequeños pasos de avance para irnos recuperando y llegar al menos a eso, que a alguno no le gusta que se diga, pero que sí, a esa historia pequeña o no, que sí tuvimos en la década de los 70 y principios de los 80, y por qué no, con aquellos juveniles del 89 al 91. De ahí para acá, muy poco que contar.
Bueno, 5:40 minutos, hacemos un nuevo alto en el camino, nos vamos entonces a la arena internacional.
A poca.